Muy bien, bueno, pues nada, dicho lo cual, podemos comenzar. En la clase anterior habíamos visto la emergencia tardía del lenguaje, si os acordáis. Y ahora que entraba todo el tema, os recuerdo. Y ahora, en la clase que tenemos, vamos a terminar de ver los dos temas que nos quedan del bloque de trastornos del lenguaje para luego pasar a los trastornos del espectro autista. Entonces, nos quedan dos temas de este bloque, que es este, el trastorno fonológico sintáctico y el trastorno del uso pragmático del lenguaje. Y con eso ya terminaremos este bloque. Entonces, si os acordáis, en el tema anterior, esto lo hago para situarnos un poco, aunque se hablara de la emergencia tardía del lenguaje, había todo un bloque o todo un apartado de ese tema que se dedicaba a explicar el trastorno específico del lenguaje, ¿vale? O sea, y luego relacionaba el tema, si os acordáis, lo que es la emergencia tardía del lenguaje con el trastorno específico del lenguaje. Y veía cuáles eran los indicadores tempranos que podían predecir cuando una emergencia tardía se iba a consolidar en un trastorno específico del lenguaje. Bueno, pues ahí veíamos también que en el trastorno específico del lenguaje había varios tipos en función del tipo de proceso que se viera afectado. Y ya adelantábamos, si os acordáis también, que el trastorno fonológico-sintáctico era el trastorno específico del lenguaje más prevalente, ¿vale? Entonces, lo digo para que aterricéis un poco. Y bueno, entonces, este tema es muy cortito, entra poco, la verdad, y de lo que se trata es, sobre todo, os va a presentar un poco las características generales, los circuitos implicados en el lenguaje, que ya los conocéis, porque los circuitos implicados en el lenguaje los habéis estudiado en psicología fisiológica el año anterior. Por lo tanto, y esto sí que os recomiendo, como es una cosa un poco compleja, que repaséis los contenidos, no sé si era el capítulo 6, me quiere sonar, bueno, repasarlo, el del lenguaje, porque es verdad que es complejo. Entonces, dicho esto también, luego de lo que vamos a ver es un poco las procesos y teorías cognitivas y neuropsicológicas que han intentado explicar el trastorno fonológico-sintáctico. Y poco más, es un tema corto, ¿vale? Después luego nos vamos a adentrar en el trastorno pragmático, el uso pragmático del lenguaje. Bueno, entonces, lo primero, aquí tenemos los objetivos de aprendizaje y sobre todo, ya os digo, os adelantaba que aquí sobre todo, ostras, esto está desconfigurado. Como os decía, os adelantaba que íbamos a centrarnos en los circuitos neurales. Los circuitos cerebrales y luego algunas de las características que se ven. Aunque ya os digo que sobre todo las hipótesis que hay, algunas de corte más cognitivo y otras más neuropsicológico. ¿Vale? Ya os digo que es un tema muy cortito. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, ahí os hace un repaso de lo que ya habíamos visto, que obviamente los trastornos del lenguaje son importantes, pues porque el lenguaje, tanto el oral como escrito, es la principal vía de comunicación en los seres humanos, que ha atraído mucha atención desde el siglo XIX. De hecho, prácticamente la neuropsicología se inaugura con los estudios de los afasiólogos, es decir, de los estudiosos de las afasias clásicos, ¿no? Como Broca y Wernicke, a partir de sus análisis post-mortem de cerebro de estos pacientes. Entonces, bueno, eso es para que, bueno, pues caigáis en la cuenta de la importancia que tiene todo lo que es el estudio de los trastornos del lenguaje para la neuropsicología en general, es como una de sus áreas insignias, junto con los síndromes amnésicos y de las funciones ejecutivas, y cómo eso además pues también tiene importancia en el estudio del desarrollo de estas funciones y de las alteraciones, ¿no? Luego también os comento, bueno, luego veremos que esto permitió y sigue permitiendo delimitar el estudio de pacientes con luego ya las modernas técnicas de la neurociencia cognitiva y clínica, determinar cuál es el circuito de estructuras cerebrales y de interconexiones que permite la comprensión y la recepción del lenguaje. Pero como os digo, luego lo que en esta introducción también os comenta y hace énfasis en el hecho en que los trastornos del lenguaje, bueno, pues han sido muy complejos de clasificar, de catalogar, que a día de hoy, bueno, pues hay algunas clasificaciones que se suelen, de las más, ¿cómo deciros?, de las que más se repiten, y esa es quizás la que más se repita y la que podemos centrarnos un poco. Luego las del DSM-5 también, pero veremos que tienen algunos problemas algunas de ellas. Y como decía, y esto es quizás una de las cuestiones, pues que está descalibrado el lápiz, por eso, que quizás es el que es el más frecuente, el trastorno fonológico-sintáctico. Como su propio nombre indica, ya vamos a ver que va a haber tanto problemas como en la producción de sonidos relacionados con el lenguaje y la comprensión, y en el uso adecuado de las reglas sintácticas. Veremos también que normalmente suelen ser problemas tanto de producción como de recepción, pero que normalmente los problemas de producción del lenguaje suelen ser bastante más acusados que los de recepción, ¿vale? Lo veremos después. Bueno, es por eso que sí que hay que haber un lenguaje espontáneo, a veces incluso sin que tenga que haber un evento desencadenante de ese lenguaje, pero hay problemas tanto de pronunciación, hay de la parte fonológica, como agramatismos, es decir, usos incorrectos de las reglas gramaticales, ¿vale? De ahí la parte sintáctica. Y como ya os adelantaba, los problemas de comprensión suelen ser menores que los de producción, ¿vale? Los problemas de comprensión normalmente es cuando hay estructuras sintácticas bastante complejas en los que además se integran quizás elementos pragmáticos, es decir, de entender la situación en la que estamos para entender el significado de una frase, los dobles sentidos, en frases subordinadas, etc. Pues, dos ideas importantes aquí, insisto. Primero, que el trastorno fonológico-sintáctico es un tipo de trastorno específico del lenguaje, pero que es el tipo más frecuente. Y además, que integra déficits en las esferas tanto de producción como de recepción del lenguaje, pero que los déficits suelen ser más importantes en la esfera productiva, más que en la receptiva. ¿Vale? Esas son dos ideas que de aquí se os tienen que quedar muy claras. Sí. Vale, comentan para aquí, para los que estéis en casa, que tiene sentido esto porque ambos procesos de recepción y de producción están relacionados, ¿no? Pero si te fijas, normalmente el que está más preservado es el de la recepción, el de la comprensión. Entonces, más bien sería al revés lo que dices, ¿no? O sea,
¿no?
Sí, pero... bueno, yo lo veo un poco incluso al contrario, siguiendo este razonamiento, porque si un proceso depende de otro, si A depende de B, pero no depende normalmente al 100%, B puede estar alterado, pero esas alteraciones no van a afectar por completo a A. Entonces, el que está peor normalmente no es el que depende, sino normalmente es al contrario. Uno puede estar muy mal y puede afectar a otro, pero no al 100%. No sé si me estoy explicando. Es decir, que cuando uno está en una relación subordinada frente a otro, si la producción dependiera de la recepción, o si estos déficits dependieran el uno del otro, si la recepción estuviera muy alterada, se reflejaría en una alteración en la predicción, pero no tanto. O sea, yo lo que veo es que la relación sería al revés, si fuera lo que tú comentas. Que si las déficits de la predicción se explican por la dependencia de la predicción de la recepción, vale, deberían entonces estar o igual de alterados o esta más que esta, pero no al revés. Eso es como yo lo entiendo. Bueno, luego os comento eso, el tema de las clasificaciones. Para esto podéis ahondar un poco en el capítulo anterior. Ahí os también os dice eso, que es el DSM-5 también, hace una agrupación de los trastornos del lenguaje y ahí hace la ubicación de dónde encuadraría el trastorno específico del lenguaje. Y os comenta, bueno, pues cómo se han ido agrupando categorías, como las del expresivo y el mixto expresivo-receptivo. En fin, bueno, tenedlo un poco en cuenta, porque en general les gusta preguntar clasificaciones, pero bueno. Sí, en el tema anterior hay muchas clasificaciones también, sí. Sí, eso es, dices, al final contadme que, bueno, entonces cuál es la buena, ¿no? Bueno, pues esto, prestadle atención, lo de a las clasificaciones. Vale. Claro, no sé, ahora ya os habla de las causas. Se entiende que el origen del trastorno específico del lenguaje es multicausal, pero sí se sabe que hay un fuerte componente genético, ¿vale? Porque normalmente son trastornos que se agrupan en familias, es decir, en las que si hay un caso de un trastorno específico del lenguaje de algún tipo, normalmente va a haber otros trastornos del lenguaje en otros miembros de la familia. Al principio se hablaba de un gen, el FOXP2, esto lo habéis estudiado ya, tanto en psicología fisiológica como en fundamentos de psicobiología, que se hablaba de ese gen del lenguaje, codifica un factor de transcripción. Ah, bueno, está aquí. El FOXP2, pero en realidad hoy sabemos que el FOXP2 tiene sobre todo funciones motoras, ¿vale? Y lo que tiene una función sobre todo es en la articulación de las palabras. No es que juega un papel fundamental en procesos cognitivos del lenguaje, sino tiene un papel fundamentalmente motor. De hecho, si fijaros, se han hecho estudios súper curiosos sobre este gen. Para que veáis, os cuento uno. Lo que se ha hecho, por ejemplo, es aislar la variante del gen FOXP2 que está mutada en estas familias que tienen estos trastornos del lenguaje, como la familia que tenéis ahí, la familia CAE. ¿Qué pasa? Se ha hecho un estudio de ese gen, se ha localizado cuáles son las mutaciones y lo que se ha hecho entonces es insertar una copia de ese gen humano mutado, por ejemplo, en un ratón, para saber qué efectos tiene. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando esto se expresa en los ganglios de la base, que sabéis que tienen pues un componente importante en la coordinación motora, pues produce alteraciones importantes en general en la coordinación motora y en procesos de plasticidad sináptica. Esto se puede hacer a día de hoy. Es decir, nosotros podemos estudiar qué efecto tiene una mutación de un gen humano en un modelo animal, ¿vale? O sea, fijaros al nivel que estamos llegando. Y se confirmó lo que se sospechaba, que eran déficits de coordinación motora, de plasticidad sináptica en circuitos motores. Por lo tanto, se recalca lo que ellos dicen, que en realidad es un gen con componentes articulatorios o que permite la expresión de otros genes de una manera más o menos organizada. ¿Vale? Pero se tiene bastante claro a día de hoy que la herencia de los trastornos específicos del lenguaje es poligénica. Son muchos genes, obviamente, los que están implicados, ¿vale? Como en casi todos los procesos psicológicos, en el lenguaje no podía ser de otra manera. Es algo poligénico, cuantitativo. No. Es verdad que tú, si hay una alteración en un gen concreto, es posible que vayas a tener alteraciones del lenguaje, pero eso no te hace que ese gen sea el gen del lenguaje, ¿vale? Desterrad, por favor, la idea de que hay el gen de la agresividad, el gen de la inteligencia. No. Eso espero que os quede claro después de 4 años de estudiar psicología. Entonces, como os dice ahí, el gen FOXP2 ya no se considera un gen del lenguaje, menos mal. Se sabe que es una cuestión meramente articulatoria, motora, y efectos moduladores, como os digo, sobre otros genes que afectan, eso sí, habilidades cognitivas. ¿De acuerdo? Entonces, es un gen coordinador, ¿vale? Y con acciones motoras, articulatorias, pero no es el gen del lenguaje, como os digo. Entonces os dice eso, que múltiples genes, una herencia poligénica, como, bueno, pues en muchos trastornos, como muchos procesos relacionados con el lenguaje, y en general con muchos procesos psicológicos. Ahí os dice que, claro, todas esas alteraciones en conjuntos de genes que se van acumulando explicarían algunas de las alteraciones cerebrales que sí que se han ido documentando en diferentes trastornos del lenguaje, ¿vale? Con origen del neurodesarrollo. No estamos hablando ahora, obviamente, de un traumatismo cerebral que luego genera una afasia, de un tumor que luego genera una afasia. No. Sino de orígenes del desarrollo. Y ahí tenéis, son cosas más o menos quizás sutiles, que cuesta trabajo detectarlas y que solo ha sido más o menos hasta que han venido las técnicas de neuroimagen un poco más desarrolladas, la tractografía famosa que ya hemos repetido varias veces, que hemos podido un poco aislar estas alteraciones. Y sobre todo en las regiones perisilvianas, que como sabéis ya, son estas regiones perisilvianas las que los circuitos perisilvianos anterior y posterior, los que son los responsables en parte del procesamiento y producción del lenguaje. Insisto, repasar aquí toda esta neuroanatomía del lenguaje que ya tenéis que conocer. Pero repasando un poquito, sabéis que todas estas regiones perisilvianas son las que están cerca, tocando la fisura de Silvio, la fisura lateral, ¿vale? Mirad, porque insisto que esto tenéis que tener un referente gráfico para que no os confunda. Os voy a... Vamos a... Que os pongo, por ejemplo, circuito de disquín anterior al sistema. Bueno, a ver, lo voy a poner aquí para que lo veáis en casa también. Pues veis, no sé si estáis viendo ahora mismo la flecha, pero el cursor, esta es la fisura de Silvio. Aquí, ¿la veis en casa? ¿Cómo estoy moviéndola con la manita? ¿Sí? Vale, vale. Bueno, pues todo esto es la cifra del siglo y aquí tenemos todas regiones que, si os fijáis, están, claro, alrededor, cerca de la fisura de Silvio, pero son regiones perisilvianas anteriores, donde estaría el área de Broca y ya la corteza motora, y posteriores, ¿de acuerdo? Como el área de Wernicke o el giro angular, ¿vale? Y luego aquí arriba ya tendríamos una zona que se llama giro supramarginal. Vale, bueno, pues esto para que lo repaséis. Como os digo, es muy importante que repaséis pues todas las áreas implicadas, pero ya sabemos que son estas regiones perisilvianas, es decir, cerca de la fisura de Silvio. Vale. Entiendo que estáis viendo otra vez el libro. También hay, bueno, pues alteraciones incluso también electroencefalográficas, etcétera, que, como os dice ahí, pues seguramente puedan explicarse pues porque haya alteraciones en los procesos de migración neuronal. Claro, al final todos siempre nos vamos a las mismas explicaciones en procesos de desarrollo y migración del sistema nervioso. Bueno, ahora, en cuanto a corrientes explicativas, es lo que os decía. Puede haber varios tipos de explicaciones. Hay una que se basa en los postulados de Chomsky, de Noam Chomsky, que es este lingüista también, en realidad, en los últimos años que está en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y que, bueno, tuvo una influencia tremenda en la lingüística en los años 80, 90, aunque sus teorías eran anteriores. Aunque ahora, bueno, lo que es un activista político en realidad, ¿no? Estará jubilado está desde hace mucho, es muy mayor ya. El caso es que, bueno, lo que veis, Chomsky hablaba de esta gramática universal, ¿no? ¿Habéis estudiado psicología del lenguaje ya? Entonces, son cosas que sabéis. Bueno, entonces, claro, pues hay una de las teorías que, siguiendo este hilo chomskiano, dice que lo que hay es déficits en la implementación de esta gramática universal. Claro, lo que está mal son esas reglas que todos tenemos innatas, ese innatismo de las estructuras básicas del lenguaje, ¿no? En la gramática generativo-transformacional, que es lo que él habla, ¿no? Sin embargo, luego hay otras que, bueno, pues que más que esto, lo que intentan es encuadrar el posible origen de los trastornos específicos del lenguaje a limitaciones en procesos cognitivos que obviamente están relacionados con alteraciones en las áreas cerebrales que dan sustento, que son los que luego vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que son estas comunidades teniendo una parte más innatista, más cognitiva pura de sobre esta gramática general que todos tenemos, o bien otra que va a procesos cognitivos concretos y los vincula a alteraciones en áreas cerebrales corticales específicas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Vale, entonces, en este cuadro 5.1 os recuerdan un poco los circuitos neuroanatómicos del lenguaje. Está muy resumido. Yo por eso sí que os recomiendo que vayáis un poco a los textos de años anteriores porque ahí os va a dar una versión un poco más profunda. Es que si no os va a confundir, yo creo, más que otra cosa. Lo primero es que Esto es una idea que tenéis que tener clara, ¿eh? Esto os lo pueden preguntar bastante. Que el lenguaje, o sea, ya la visión no se considera como una visión localizacionista, ¿vale? De que haya cuatro centros que son los responsables. De hecho, ahí os pone, creo que viene ahí un poco más abajo, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, la región, las lesiones que no son masivas en el área de Broca, sabemos que no producen afasia necesariamente, ¿vale? Tienen que ser lesiones más extensas, que impliquen a otras regiones, o cuando se cortan las zonas de comunicación, ¿no? Entre varios centros, lo que produce los déficits afásicos. Si no, pues se dan estas pequeñas o déficits en procesos solo de articulación de lo que es la palabra, ¿no? Entonces, como os digo, hay que un poco abandonar esa visión anticuada de localizacionista, de esta zona es este proceso, esta zona es otra, sino que hay que verlo de una manera mucho más holística, integrada, quizás desde una perspectiva de redes muy distribuidas, no como circuitos de esta estructura y esta conexión, aunque es una visión que todavía impera mucho en el estudio de la neuropsicología, ¿vale? Pero bueno, hay que ir más allá. Como os dice, ya os he adelantado, el lenguaje es eso, el resultado de una red amplia con actividad más o menos sincronizada, ¿vale? Y que tienen pues muchas regiones corticales, ya hemos visto algunas, y subcorticales. Los ganglios de la base, por ejemplo, juegan un papel muy importante. Os he comentado antes el estudio que se hacía del FOXP2, cómo se introducía su versión mutada de los ganglios de la base de los racanos, por ejemplo, ¿no? Y se veían los déficits motores que generaban. Vale, teniendo todo esto en cuenta y sabiendo que no hay que ir a tesis localizacionistas, pero sí de circuitos, clásicamente, como os dice, se han descrito tres circuitos en los estudios de los trastornos del lenguaje y de la producción normal del lenguaje, como os digo, localizados o con una simetría hemisférica en el hemisferio izquierdo. ¿Vale? El circuito perisilviano anterior, del que hablábamos antes, área de Broca, corteza adyacente, ínsula y sustancia blanca colindante. El circuito, bueno, lo tenéis aquí. El circuito perisilviano posterior, ¿vale? Áreas de Wernicke, regiones corticales distribuidas, asociadas. Como os digo, esto ya lo habéis estudiado antes. Fascículos que conectan ambos circuitos, ¿vale? Como el fascículo arqueado. Y muchas más. Muchas más que están implicadas en procesos cognitivos más superiores, quizás no solo específicos del lenguaje, pero que son muy importantes en el lenguaje. Luego veremos, por ejemplo, que la memoria de trabajo también es importante en la adecuada comprensión de los mensajes, de incluso el uso pragmático del lenguaje, ¿vale? Muy bien. Como os dice ahí, y ahora ya se mete un poquito, esto es, insisto, que es un poco el repaso, el circuito perisilviano anterior es el que sobre todo está implicado en la producción del lenguaje y en poner los fonemas cada uno en su sitio. El posterior es el que tiene los engramas de los sonidos, es decir, tiene las imágenes, las representaciones mentales de los sonidos, y es el que al que se acude para hacer una comprensión de los, pues de los mensajes, ¿no? Las secuencias fonémicas que configuran las palabras. Claro, es muy tentador, aunque yo creo que sería poco acertado, asociar circuito perisilviano anterior solo con producción del lenguaje y circuito perisilviano posterior solo con percepción del lenguaje, pero bueno, obviamente están interrelacionadas y hay que acudir a otras zonas de la corteza parietal, temporal y frontal para entender bien cómo se interconectan, ¿no? Bueno, ya os he hablado del fascículo arqueado. Como os digo, todo esto es repaso. Ahí os habla ya de las cortezas. Esto también lo habréis estudiado, supongo que en memoria. Ya habéis estudiado memoria también y representación del conocimiento, en el que hay zonas de la corteza, sobre todo izquierdas, en las que están implicados en el almacenamiento del conocimiento semántico, de redes semánticas, es decir, el conocimiento de las palabras que tienen una relación semántica entre ellas, herramientas, instrumentos musicales, vehículos, etcétera, ¿vale? Entonces, toda esa región de la corteza temporal izquierda, pues, tiene un papel importante en poder acceder a los nombres de todas estas categorías, ¿no? Vale. El hemisferio derecho, esto es algo que también nos tiene que quedar claro, no quiere decir que no, aunque tenga una preponderancia del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho también está implicado en el análisis del lenguaje, pero quizás de todos aquellos aspectos más extralingüísticos, pragmáticos, que son igual de importantes para entender el lenguaje. En función del tono que yo le doy a una frase, puedo estar transmitiendo significados totalmente distintos. Como, por ejemplo, ¡qué divertido! Oh, ¡qué divertido! ¿Veis? La misma frase, solo con la entonación y la prosodia, da a entender cosas literalmente opuestas. Este procesamiento prosódico utilizando el tono depende más del hemisferio derecho, ¿vale? Y por supuesto toda la comprensión de los aspectos extralingüísticos situacionales que me permiten a mí eso, ir más allá de lo formalmente expresado en la frase al significado más profundo que me quieren transmitir, insisto, utilizando esas claves prosódicas y extralingüístico-pragmáticas, ¿vale? Luego, cosas que hemos visto ya incluso aquí en esta asignatura de esta sociedad, todas las hay un problema profunda asimetría hemisférica en un montón de las estructuras implicadas en el lenguaje. La asimetría del plano intemporal la conocemos de sobra, la hipercloud frontal, la fisurasilviana, o sea, que todas estas estructuras, estos circuitos asociados al lenguaje, pues presentan asimetrías hemisféricas, puesto ya, insisto, lo hemos visto. Bueno, esto era un pequeño repaso. Dáselo, por favor, porque puede caer, en fin, repasar todos los circuitos y las estructuras e interconexiones relacionadas con el lenguaje. Porque, bueno, pues porque os lo pueden preguntar. Luego, el tema, lo que dice en el siguiente cuadro que entra, que es este, que se me baja, son los procesos cognitivos y las teorías cognitivas que está. Ah, bueno, antes de que se me olvide también, en la tabla, aquí entra la tabla. ¿Dónde estás? Entra a la 15.2, a lo mejor me estoy confundiendo con el siguiente. No, me estoy confundiendo ya con el siguiente. Estos son los cuadros. Ya está. Vale, entonces, esas hipótesis cognitivas. Aunque sean hipótesis que se basan en procesos cognitivos afectados, pues son las propias neurociencias las que han hecho, pues, como os dice ahí, aportaciones muy valiosas a entender cuáles son los procesos afectados, ¿vale? Y normalmente, y esto es interesante, lo que se ha seguido es esta aplicación Bachmann. Es decir, se entiende que un proceso cognitivo superior puede estar afectado porque los procesos cognitivos más, entre comillas, inferiores de los que depende, están afectados. Es un poco lo que hablábamos antes. Es decir, que podemos entender la afectación del lenguaje o de la producción del lenguaje o de la comprensión del lenguaje si atendemos a los procesos más elementales que lo conforman y que pueden estar esos procesos más elementales afectados, ¿vale? Esa es la estrategia que se ha adoptado aquí, ¿vale? Se asume, como os decía, que las funciones cognitivas superiores como el lenguaje se ven afectadas y dependen de otras más básicas y psicológicamente menos complejas, como pueden ser memoria o atención. Clásicamente, esto me acuerdo cuando yo explicaba en introducción a la psicología hace ya casi 20 años, que hablábamos de las funciones del psiquismo superior, fijaros qué vocabulario se utilizaba en ese libro, y las del psiquismo inferior. Y el psiquismo inferior, o funciones más inferiores, eran atención, aprendizaje, memoria y motivación. Esas, entre comillas, sí, no, pues, y las del psiquismo superior eran pensamiento y lenguaje, ¿no? Bueno, pues, en fin, a mí eso me parece bastante decimonónico, pero bueno. Total, entonces, un poco siguiendo esta perspectiva, ¿cuáles son los déficits en procesos más elementales, podemos decir, que podrían estar implicados? Pues ahí os pone en el procesamiento meramente perceptivo. Y aquí es lo que decía Lucas antes. Claro, es que tú para hacer un proceso productivo quizás tengas que tener un procesamiento perceptivo funcional, ¿no? Entonces, bueno, aquí os hablo de algunos estudios que se han hecho sobre cómo va evolucionando la capacidad de comprensión de algunos elementos nucleares del lenguaje, ¿no? Os dice ahí, una de las habilidades necesarias para la adquisición del lenguaje es la capacidad de procesar y clasificar fonemas, los sonidos relacionados con el lenguaje. Entonces, fijaros, os dicen que en el grupo de Paula Calal, en niños con trastorno específico del lenguaje, lo que se hace es ver cómo se procesan neuralmente estos sonidos relacionados con el lenguaje. Ellos lo que hacen es utilizar incluso señales auditivas artificiales que se parecen, es decir, que son cortas y que se suceden rápidamente, es decir, son sonidos que se parecen, aunque sean artificiales, se parecen a los que constituyen el lenguaje. Y claro, para entender esto se hacen, insisto, hablas generadas normalmente por ordenador y modificadas, para ver qué pasa si, modificando las características de esos sonidos relacionados de esas hablas, cómo va realizándose la comprensión. Entonces, por ejemplo, lo que se suele hacer es un discurso normal, 4 o 5 palabras seguidas, que se pueden decir, la casa del árbol es muy bonita. Pues eso está compuesto de muchos sonidos que se suceden muy rápidamente, además son cortos, y va muy rápido. Bueno, pues lo que se hace es, por ejemplo, ralentizar. La casa del árbol es muy bonita, que parece que lo dice un robot, ¿no? Y alargando la pausa, lo que yo he hecho, ¿no? Entonces lo que se ve es cómo eso, que en población sana facilita bastante la comprensión, ver cuáles son los problemas que tienen los niños con niñas que tienen trastorno específico del lenguaje, ¿no? Y ahí se ha visto, pues, con este tipo de estudios, cuáles son las alteraciones, ¿no? Se dice que se producen alteraciones con la discriminación de consonantes, no tanto con las vocales, con las que se suceden muy rápidamente, algunas más específicas, como por ejemplo las oclusivas, etc. Y esto es lo que así para los neuropsicólogos lo que más nos interesa es que las técnicas de neuroimagen funcional, la resonancia magnética funcional, nos ha permitido ver qué zonas del cerebro se activan a la hora de procesar estos sonidos más lentos, más artificiales, ¿vale? Y parece que tiene una, insisto, son sonidos que no son artificiales y en estos que se utilizaba como material para estas investigaciones no eran palabras como tales. Pero lo que se vio es que sí que tenían características que podrían llegar a ser palabras. Bueno, pues estos sonidos, como os digo, se procesaban de una manera específica en el hemisferio izquierdo. Y lo que se entendió es que esto ya era una preparación de ese sistema nervioso en desarrollo para, conforme se fuera avanzando en su maduración, procesar estímulos del lenguaje, ¿vale? Ahí os dice, ahí esta dominancia funcional del hemisferio izquierdo aparece desde edades muy tempranas y puede ser un signo precursor de la preparación del hemisferio izquierdo para procesar el lenguaje. Y es lo que os digo, cuando esos cuando ese procesamiento de ese tipo de sonidos está, es anómalo, pues parece que podría, se está investigando, si podría ser un indicador temprano de que va a haber un trastorno específico del lenguaje, ¿vale? Acordaos cuando estábamos hablando de, en la emergencia tardía, de buscar esos indicadores de que pudiera, que nos pudiera nosotros decir qué niños o qué niñas con emergencia tardía van a tener un trastorno luego específico del lenguaje. Bueno, pues incluso sin emergencia tardía, si nosotros somos capaces de identificar esos patrones anómalos de funcionamiento del hemisferio izquierdo, a lo mejor ya podemos ver qué niños y qué niñas están en un mayor riesgo de luego tener TEL, ¿vale? Y esto por eso son, yo creo que, estudios súper importantes. Bueno, eso en la parte perceptiva, en la parte de análisis de la percepción de los elementos constitutivos del lenguaje. Pero luego también podemos ir a otros procesos que son importantes para la concatenación de, pues, de frases, de comprensión, etcétera, como son los de la memoria de trabajo, que os comentaba antes. Obviamente la memoria de trabajo tiene que tener un papel fundamental en el lenguaje, claro que sí, porque es lo que nos permite comprender perfectamente. Cuando yo escucho, ¿os acordáis de los del modelo de Baddeley, de la memoria operativa? Claro, ¿os acordáis que tenía tres componentes? Un lazo articulatorio, una agenda visoespacial y un ejecutivo central, en su versión inicial, años 60, más primitiva, ¿no? Bueno, todos esos son componentes de la memoria de trabajo. Bueno, pues claro, si hay problemas en el lazo articulatorio, en ese buffer temporal de información auditiva, claro que va a haber problemas en la comprensión del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido hay toda una literatura de investigación sobre este tema. Bueno, aquí lo pongo. Los niños con TEL efectivamente podrían tener un problema en ese enlace articulatorio, ese almacén fonológico de la memoria de trabajo. Espero que también esto nos sirva para que veáis cómo todas las diferentes asignaturas muchas veces están relacionadas, ¿vale? Vosotros cuando a lo mejor os estáis estudiando el modelo de Baddeley, dirás, pues muy bien, pero ¿y esto para qué? Pues ya estáis viendo para qué. Porque tienen un componente luego de aplicación práctica, ¿no? Va. Y luego una tercera hipótesis o una tercera explicación cognitiva del trastorno específico del lenguaje es esta del enriquecimiento generalizado, bueno, que en general hay problemas con todos los procesos cognitivos y que por tanto se explica los déficits del lenguaje, porque no solo del lenguaje, sino de todos los aspectos cognitivos en general, ¿no? Y esto se ha visto, pues hay que niños que tienen trastorno específico del lenguaje tienen tiempos de reacción más largos en pruebas de evocación de palabras, ¿no? Es decir, venga, di palabras, en respuesta más importante. Vale. Bueno, aquí os pone otros procesos cognitivos también accesorios, supletorios, la función ejecutiva general, aprendizaje procedimental, ¿no? No el declarativo, sino el procedimental, atención, todo esto por aquí, sí, ¿veis? Son otros procesos cognitivos, pero bueno, eso un poco se puede enganchar con esto del crecimiento cognitivo generalizado. Bueno, ya os digo, este tema es muy corto, creo que esto es todo lo que entra y ahora lo vemos un poco en el resumen. Lo que os tiene que quedar claro es encuadrar los trastornos específicos del lenguaje y dentro de ellos el fonológico sintáctico como el más frecuente, hacer un repaso de los circuitos anatómicos y de estas explicaciones cognitivas. Como siempre, os recomiendo que estudiéis el caso. El caso es casi lo más interesante del tema y es justo lo que nos entra, pero bueno. Creo que de este tema no se me olvida nada de lo que entra. Os digo, es casi lo más interesante para que veáis cómo luego se puede tratar, cómo se hizo la intervención en ese caso. Claro, aquí tiene un componente muy, muy repetitivo de modelado, etc. No, y aquí tenemos un poco el resumen, aunque el resumen, si no habéis leído el caso, porque se basa mucho en el caso, Cuando habla de juicio clínico, es un poco el juicio clínico del caso en sí, ¿vale? Que os dice eso, de nuevo, que es el más común de los TEL, que hay un discurso poco fluido, una síntesis rudimentaria, alteraciones en la pronunciación, aquí lo tenéis. Se habla un poco de las teorías cognitivas, ¿vale? Que son las de las más influyentes. Esto es algo que verdaderamente es así. Es decir, que claro, si son tantos los procesos cognitivos que están afectados o que forman una especie de cortejo alrededor del TEL, un poco nos llama la atención y nos hace pensar que a lo mejor no existe tal cosa como trastorno específico del lenguaje, sino que hay una afectación en múltiples procesos cognitivos que claro que se refleja en un lenguaje empobrecido y alterado, pero no es específico, ¿no? Bueno. Ahí esto ya de nuevo viene del caso en sí, para que veáis cómo se hizo la intervención neuropsicológica, esfera expresiva, receptiva, fonología. Bueno, es que esto ya os digo que tenéis que leer el caso para entenderlo mejor. Mucha imitación, como os decía antes, modelado. Y atender, y esto es un principio neuropsicológico general en la rehabilitación neuropsicológica, tirar de las funciones que están preservadas para compensar las que están más afectadas. Bueno, esto es así. De este tema sí que me gustaría hacer, llamaros la atención, si no lo habéis visto todavía, a este recurso. Está en la guía. En la guía de este tema, en la tabla, hay una actividad que os pone que localicéis en una página web los circuitos de los que se mencionan. Esa página web debéis de conocerla. Es muy buena. Mirad. Es que era Zipboy, creo que es. A ver si la encuentro. Para que la veáis. Debéis de conocerla. Sí, es esta. Os la voy a poner un segundo para que me veáis. Vale, entiendo que la estáis viendo en casa también. Bueno, pues esto os permite ir yendo a un nivel de a lo largo del cuerpo, pues tanto de, si queréis, representar las partes más externas como las más internas, ¿vale? Y luego, dentro de cada una de ellas, cambiando aquí, pues, más profundidad o menos. Entonces, voy aquí a ampliar para que veáis. ¿Veis? No sé si la conocíais, esta. Pues, sí. Sale en otro tema, sí. Entonces, bueno, pues aquí podéis ir poniendo las diferentes. No os detalla muchísimo, la verdad, pero podéis ir localizando las diferentes estructuras de las que se han ido hablando, ¿no? En el texto. Y bueno, yo creo que es en general buena una página que debéis de conocer. Porque está muy bien. Yo creo que está muy bien y tiene de todo el cuerpo, no solo de fijaros, como se ven aquí, por ejemplo, los ventrículos perfectamente. ¿En? Sí, en primero, sí. Es que es una maravilla, es que debe llevar poco, Bueno, pues para que la. Y bueno, es que todo el cuerpo, o sea, es que es una pasada. Yo lo he estado trasteando antes. Y digo, pero esto es una maravilla, ojalá esto estuviera cuando yo estaba estudiando. Ya había cosas, algunas, que no soy tan viejo, pero vamos, ni de lejos a este nivel. Pues ahí la tenéis, zygotebody.com. ¿Vale? De todas formas, está en la guía, en la tabla de contenidos de este tema, en la actividad complementaria que os proponen, está. ¿Vale? Para que la tengáis. Muy bien. Bueno, pues entonces, si os parece, ya podemos irnos a la última parte de este bloque de trastornos del lenguaje, para luego pasar ya a los trastornos del espectro autista, que son tres temas. Sí, porque es trastornos del espectro autista, autismo y Asperger. Que sabéis que el Asperger desde hace tiempo lo eliminaron como tal, como un trastorno con entidad específica, estaba un poco, se considera una de las gamas del espectro autista. Bueno, no me adelanto. Vale, siguiente tema, trastorno pragmático del lenguaje. Esto, veremos que esto se ha empezado a investigar sobre esto mucho más tardíamente, porque claro, toda la componente pragmática del lenguaje pues está un poco más en el aire, era algo más difuso, más nebuloso. Como ya os he adelantado en varias ocasiones, toda esta parte pragmática es todo lo que tiene que ver con el uso práctico del lenguaje, es decir, cómo cambiamos o cómo interpreta, cómo cambia el significado de nuestro lenguaje en función de situaciones concretas, de intenciones, etcétera. Toda esta pragmática, por ejemplo, es la que nos permite entender bien el concepto de las mentiras piadosas, de los dobles sentidos, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, es algo que para empezar ha costado mucho definir qué se engloba en esta etiqueta de pragmática, y claro, hasta que se ha definido, pues no se ha podido empezar a estudiar en general en la lingüística y luego ya en la psicología del lenguaje y en la neuropsicología del lenguaje y después en la neuropsicología del desarrollo del lenguaje. O sea que fijaros, por eso vamos en esta parte tan retrasado, porque es un tema pues que en general se ha empezado a estudiar mucho más tardío. Bueno, entonces aquí ya os digo que tenéis que, claro, asimilar el uso de la pragmática, que es lo que nos permite verdaderamente entender la comunicación en el contexto cotidiano. ¿Qué habilidades pragmáticas van surgiendo a lo largo del desarrollo ontogenético, a lo largo del desarrollo cognitivo temprano, infantil temprano, cómo van surgiendo? Porque hay una serie de hitos que veremos después. Y luego ya, cuando estos hitos no se cumplen, algunos de ellos, y entonces empieza a surgir lo que entendemos como un trastorno pragmático del lenguaje, ¿vale? ¿Y cuáles son los síntomas fundamentales? ¿Cuál es un cuadro neuropsicológico típico? Y luego, bueno, esto ya estaría más relacionado con el caso clínico, ¿cómo podemos separar un trastorno pragmático del lenguaje con otros? Aquí veremos que uno de los principales sospechosos a descartar son los trastornos del espectro autista, ¿vale? Va a ser difícil muchas veces separar un trastorno pragmático del lenguaje con algunas características de los trastornos del espectro autista. Y bueno, esto también, insisto, más bien es en el caso y quizás en el resumen, definir cuáles son los objetivos de intervención en estos casos. Bueno, en cuanto a la introducción, pues nada, lo de siempre, esto es un poco ya lo que os he ido adelantando. Toda la parte de la pragmática del lenguaje es algo que estaba pobremente definido y por tanto pues se ha empezado a estudiar más tarde, lo que os decía, porque hasta que no sea la gente puesto de acuerdo en lo que es, no se puede estudiar. Bueno, supone que no se puede tener una visión del lenguaje sin que se olvide que el oyente tiene que interpretar toda una serie de claves extralingüísticas de su interlocutor para tener una comprensión profunda de lo que se está diciendo. No solo vale con el mero conocimiento de las reglas gramaticales, sino el conocer toda la componente extra. Es que no quiero decir extralingüística, porque forma parte de la lingüística, pero toda la parte situacional, ¿vale? Entonces, ahí os pone que, claro, tiene que haber una definición de pragmática que tenga en cuenta los aspectos formales también de la pragmática y los funcionales, los del uso. Ahí no te vayas. ¿Esto es? Esto sí que es una prueba neuropsicológica, el uso del lápiz este. Madre mía. ¿Dónde íbamos? Se ha ido, pero vamos. Vale. Aquí. Bueno, como os digo, hay que entenderlo en esa doble dimensión, la pragmática, y ahí os pone que luego va a haber efectivamente casos en los que hay tanto en una parte meramente formal como en una parte de funcional. O sea, y hay que entender los trastornos en ambas dimensiones, ¿no? Bueno, de nuevo la clasificación. Ya os digo que esto les encanta. Vuelve, como esto está escrito por diferentes autores, cada capítulo, digo, veréis que hay cosas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, os vuelven a decir que la clasificación más común es la de Rapini-Allen, ya por los 80, y que ya en esa clasificación se mencionaban los problemas del aspecto o del ámbito pragmático, pero los como que los metían en el mismo cajón del semántico, ¿vale? Y es verdad que quizás un poco más adelante ya se empieza a hablar como de un trastorno del pragmático del lenguaje de pleno derecho, ¿no? Sin tener que meterlo con otras puro, como os pone aquí. Un subgrupo puro sin tener que incluirlo dentro de otras categorías como la semántica. Parecía que la sintáctica fonológica era la parte más formal y la semántica pragmática, pero no. De hecho, puede haber problemas de usos pragmáticos del lenguaje sin que estén afectados la semántica, la significación, ¿no? Y, claro, esto en realidad es un poco lo que os pone ahí, que es lo que se asemeja más a la noción más general de pragmática, que es lo que se define aquí. Bueno, ahí os pone también, de nuevo, que no es una entidad en realidad quizás propia como tal, sino que hay que separar la parte semántica, que no tiene por qué ir con la parte pragmática, esto espero que os quede claro, pero también nos dice que un poco, que en la literatura científica hasta más o menos épocas recientes sí que se hablaba continuamente de semántico-pragmático. Entonces que ellos, los autores, van un poco a mantener ese término cuando hablan de los artículos, pero que tengamos claro que ellos están de acuerdo con un trastorno nuclear específico de trastorno pragmático del lenguaje sin necesidad de acudir también a alteraciones semánticas, ¿vale? Eso es importante. Os vuelve a relacionar esas clasificaciones, como la de Bishop y Norbury del 2002, con cómo está catalogado esto en el DSM-5, que sería equivalente, como os pone ahí, al trastorno de comunicación social en el DSM-5, ¿vale? En lo que hay que utilizar los componentes sociales situacionales para entender el significado. Como os digo, esto ya son cosas que se repiten mucho, pero bueno, que quizás a fuerza de repetirse, pues... Claro, como os adelantaba antes también, el problema sobre todo en el diagnóstico diferencial es separarlo del trastorno del espectro autista. Bueno, pues esta gente, Katrin y Allen, sí que dicen que puede haber algunas diferencias con respecto a los trastornos del espectro autista, ¿vale? Es decir, en los trastornos con el del uso pragmático del lenguaje sí que se mantiene una capacidad de representación simbólica, ¿vale? Todo lo relacionado incluso con la teoría de la mente, que en el trastorno del espectro autista sí estaría afectado, ¿vale? O sea, en el trastorno del uso pragmático del lenguaje no hay una afectación en la representación de las intenciones, de la mentalización. No hay estereotipias, obviamente, esto sí que es muy específico de los trastornos del espectro autista. Y también hay un interés social por los demás, cosa que tampoco hay en los trastornos del espectro autista. O sea, esto es importante porque, a pesar de que hay muchas cosas en las que se parecen, pero luego hay algunos componentes que son muy específicos de los TEA y que no están en los trastornos pragmáticos. Bueno, también nos pone ahí que no falta gente que dice que sí, que como la visión contraria, esto es lo de siempre. Ya, ya. Pero hay otros que mantienen la contraria, hay otros que no están de acuerdo con esta clasificación, etcétera. Sí, es un lío. Es un lío. Es verdad, es que, pero ¿sabéis por qué? Pues porque hay todavía poca investigación. Es decir, es una entidad relativamente reciente, se está investigando, pero todavía faltan datos. Entonces, siempre pasa lo mismo cuando... repito la pregunta, el comentario más bien. No, que estaba preguntando la compañera que, claro, que con toda esta confusión, que casi lo importante sería, más que decir, oye, este o es trastorno por el uso pragmático del lenguaje, es más bien, ¿cuáles son los síntomas? Y vamos a intentar tratarlos. Claro, no es lo mismo. Sí. Pero es que además, te fíjate, yo esto lo sé además porque es que tengo casos cerca de mí. Como que necesita la gente una etiqueta, un diagnóstico. Y esto es que es... Pero es algo que en realidad muchas veces... Sí, vuelven a incidir en esto, ¿no? En que, como además muchas veces se tarda mucho tiempo en que el trastorno termine de dar la cara, etcétera. Sí, lo que pasa es que hay muchas cosas, hay muchos casos en los trastornos del desarrollo, que es que no es una cosa concreta. El trastorno espectro autista lo veremos después. Y ya lo habéis visto, ¿no? Vale, sí, hay algunos genes, hay algo, pero no hay a día de hoy un diagnóstico que te pueda decir, no. Claro que no, pero eso son espectro. Y aquí igual, pero sí que es importante diferenciar, porque aquí, por eso hablaba y he hecho tanto énfasis en las características que son diferenciales. Las estereotipias, la función simbólica y de representacional y el interés social. Esas son áreas muy distintas, pero muy importantes que hay que identificar. Porque claro, es que no tiene nada que ver. Y en ese sentido, imaginaros que se pone una etiqueta al trastorno del espectro autista con todo lo que se supone, cuando en realidad es una cosa más específica del lenguaje. Y os garantizo que a unos padres les va a aliviar muchísimo saber que es un trastorno específico del lenguaje o que no es un trastorno del espectro autista. Entonces, es complicado, pero sí que hay que intentar hilar lo más fino posible. Lo más fino posible. Aquí, en realidad, lo que sí que es verdad es que si el trastorno de uso pragmático es una entidad específica, separada de los elementos semánticos, es interesante de cara a la investigación y de entender bien el trastorno. Pero es verdad que, bueno, fijaros que los propios especialistas no lo terminan de tener claro. Bueno. casa. Entonces ahí un poco se ha hablado de que bueno, que se han hecho estudios intentando separar trastorno específico del lenguaje, trastorno semántico pragmático, trastorno del espectro autista, y por ejemplo algunos estudios sí que hablan de que se pueden encontrar marcadores específicos de los tres grupos, ¿no? Aunque es verdad que el que más se diferencia, como pone ahí, es de los del trastorno específico del lenguaje, que no hay afectación en capacidad de interacción con los iguales, etcétera. Y en los demás sí. Lo que pasa es que el trastorno pragmático, el problema que tienen, o el semántico pragmático, es que es lo que decía antes Lucas, es que es verdad que si hay problemas de comprensión del lenguaje, claro que va a haber incluso un rechazo con interacciones sociales. Porque si tú no te estás enterando y no pillas los dobles sentidos, claro, no pillas los dobles sentidos, no pillas nada, estás fuera y tú te sientes aislado. Entonces, es que el acceso a esa dimensión extrasemántica, es que si no es adecuado, puede dejarte fuera del acto comunicativo. Claro. Sí. En todos estos, claro, efectivamente, en todos estos trastornos de emergencia temprana, como los propios procesos psicológicos que subyacen a ellos no han terminado de madurar, no han terminado de dar la cara de estar en pleno proceso madurativo, estamos en arenas movedizas siempre, ¿no? O sea, hay que esperar muchas veces a que incluso en la población sana el proceso psicológico haya madurado para poder ver si hay un problema. Pero muchas veces eso nos hace perder un tiempo muy valioso de intervención y ese es el problema. Bueno, aquí un poco sigue haciendo reflexiones sobre son entidades diferentes, no son entidades diferentes. Aquí ya, sí, esto es casi lo más importante de esto, son las hipótesis explicativas. ¿Por qué hay afectación en las dimensiones meramente pragmáticas, ¿no? Bueno, ahí os pone, por ejemplo, incapacidad para mantener y manipular información compleja. Aquí estaríamos hablando de déficits en memoria de trabajo, en algunas funciones ejecutivas, que luego repercuten en la interacción social, obviamente, ¿no? Estamos volviendo al análisis de los casos de procesos cognitivos. Pero incluso en algunos casos no tan procesos tan superiores, sino cosas muy básicas como mantener la mirada, la expresión, la prosodia, etc. Y quizás todo esto, en realidad, se resuma en alteraciones en procesos que lo integran todo esto, como fallos en los procesos ejecutivos, ¿no? Bueno, como os digo, esto todavía queda mucho por saber, habrá que ver cómo avanza la investigación, pero bueno. Ahondando un poco eso, y como los autores del capítulo sugieren, plantean la hipótesis de que son los procesos ejecutivos los que explican la alteración en el uso pragmático, ahondan, como os digo, un poco más. Y dice que es eso, que esos fallos en la memoria de trabajo, sobre todo en qué. ¿Por qué son los fallos en la memoria de trabajo? Bueno, los procesos, claro, la memoria de trabajo está muy implicada en mensajes largos, elaborados, los que normalmente tienen una densidad de información muy alta y que hay que acudir muchas veces a esas claves situacionales para entenderlas, ¿no? Si nosotros no somos capaces de mantener ese significado, primero, formal, que da la frase, y compararlo con la información situacional que tenemos, pues no vamos a poder extraer ese significado profundo. Por ejemplo, Imaginaos, estamos nosotros aquí en clase y de repente se abre la puerta, entra una persona con cara de tener nervios y de estar apurada, de tener, pues, de estar en una situación difícil, y dice: no os imagináis el día tan bueno que he tenido hoy. Y se va. Entonces, para poder entender eso, que normalmente ya solo todos sabemos que es que no es que haya precisamente haya tenido un día bueno, tenemos que entender la frase, entonces, en primer lugar, mantener el significado formal de la frase en nuestra memoria y compararlo con otras claves emocionales, empáticas, etcétera, que somos capaces de interpretar, incluso de acceder a nuestro conocimiento previo de situaciones pasadas en las que ha ocurrido lo mismo. Si somos incapaces de mantener todo esto en la memoria de trabajo, no vamos a poder actualizar, aquí, actualizar toda esa información, contrastarla, ¿vale? Por eso, claro, esa disfunción ejecutiva que nos pone ahí podría explicarlo. Lo que pasa es que al final yo tengo la sensación de que todo acudimos a disfunción ejecutiva y es algo que de tanto de que explica todo al final no explica nada, esto de la disfunción ejecutiva, ¿vale? Entonces yo sí que os animo a que seáis un poco más críticos con esto. No todo vale acudir a los déficits en los procesos superiores. Bueno, luego os cuento el caso. Aquí ya entra el caso. Este tema, si no recuerdo mal, luego lo único que tiene es una tabla. Esta. Sí. Tanto lo que es el desarrollo de las habilidades, bueno, esto es el desarrollo, esto lo habéis visto ya todo en psicología del desarrollo. Y luego, la tabla 16.2, esta de aquí, que son las habilidades pragmáticas, es un resumen, en realidad, del cuadro, que van surgiendo a las diferentes edades. Y es lo que permite que surja la comprensión pragmática del lenguaje, ¿no? Todo esto que tenéis en ese cuadro. Bueno, podéis terminar de verlo, yo creo que es suficiente. Y ya está. Luego termino el tema con el resumen. Yo os digo que este tema es muy sencillito. Aquí. Pero como siempre es un poco muy basado en el caso, ¿no? Pero bueno, os pone aquí un consenso sobre la teología, ya lo sabemos. Habla de la disfunción ejecutiva, con esa nota de cautela que os he dicho, que normalmente los elementos del diagnóstico diferencial suelen ser los del trastorno del espectro autista, de alto funcionamiento, el TEL y la propia discapacidad intelectual. Y los objetivos de la intervención, que pues ir a la comprensión verbal, auditiva, estimulación cognitiva, para si efectivamente se trata de una afectación en un proceso cognitivo general, intentar nutrir ese proceso cognitivo general que está afectado para que los procesos que dependen de él pues mejoren, ¿no? Y mucho trabajo grupal, muy importante para toda la parte social y pragmática y con la familia. Ya os digo que este tema era más sencillo. Muy bien, lo vamos a dejar ahí y en la clase que viene empezaríamos ya el bloque 6 de trastornos del espectro autista. Poco a poco, yo, hablando de las PECs, las voy a ir empezando a corregir ya poco a poco para que tenemos de todas formas, nos han dado creo que hasta el 18 de mayo o 13 de mayo, por ahí, pero bueno, yo intentaré ponerlo antes en la medida de posible y investigando este tema, por favor, todo este bloque. Y en el foro, estad atentos al foro porque pondré qué día se recupera la clase, ¿vale? Entonces estad muy atentos y atentas al foro de la tutoría, el de la tutoría, porque ahí lo voy a anunciar. Y ya está, con eso terminamos la clase. Espero que paséis muy buena semana, que estéis muy bien y nos vemos en la clase que viene. Todas las clases ya están, las grabadas están a vuestra disposición. Es que estoy viendo que entráis poco, no sé si es que no sabéis entrar, que no os interesan o que habéis encontrado otras que os gusten más. Pero bueno, que sepáis que las tenéis ahí a vuestra disposición pues para lo que haga falta, ¿vale? Y ya está, están en Cadena Campus. Bueno, pues lo he dicho, nos vemos la semana que viene.